Madres buscadoras. Feminismos. Defensores del territorio. Comunidades autónomas.
Radio Universidad de Guadalajara presenta el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen con nosotros acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos más importantes en la amplia agenda informativa este día y se lo compartimos con un análisis crítico de la realidad en la que nos encontramos transmitiendo en vivo, cerrando esta semana, primera semana de julio. Estamos en este viernes 3 de julio del año 2026. Hoy vamos a compartirles varios asuntos. En la primera parte ahorita del programa le vamos a compartir los ecos, las voces, los testimonios de las decenas de habitantes de diferentes colonias de la zona metropolitana de Guadalajara que ayer participaron en la primera de una serie de protestas ciudadanas exigiendo que las autoridades atiendan la crisis por el agua contaminada, el agua sucia que estamos recibiendo los hogares de esta ciudad. Esta fue una protesta frente a Coprisjal, que es la Comisión de Riesgos Sanitarios, pero como recomendábamos, esta semana es una serie de jornadas de protestas que se van a estar realizando de aquí hasta la próxima semana. En la segunda parte del programa vamos a compartirles una entrevista con Carlos Heredia, quien es profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas del CID en la Ciudad de México, especialista en temas de economía académico, y esto porque pues esta semana la noticia en tema económico internacional es la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte o el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC. El detalle es que ya Donald Trump y su gobierno dijo pues nosotros ya no queremos renovarlo, sino vamos a dejarlo así como está. Así como está significa que cada año tendrá que haber una revisión del tratado hasta de un periodo de 10 años, que ya pues dejará de existir. El gobierno mexicano dice que ha estado, digamos, manteniendo una buena negociación de este tratado. Está planteando algunas alternativas al gobierno estadounidense para mantener la viabilidad y asegura el gobierno pues que hay garantías para las inversiones, tanto las que están en nuestro país como la posible llegada de nuevas inversiones. Vamos a hablar con Carlos Heredia sobre todo este tema del T-MEC y el futuro de este tratado. Luego también vamos a compartirles otros asuntos, especialmente la crisis en torno a personas desaparecidas, que está muy grave, enfocada en los temas de la juventud, sobre todo. Les compartimos esta semana los datos de Víctor Manuel González Romero, especialista en estas estadísticas de desapariciones, que advertía que el mes de junio ha sido uno de los más altos en cuanto a desapariciones de jóvenes. Y ahora las autoridades están confirmando que efectivamente hay dos casos que les hemos comentado esta semana de desapariciones masivas que estarían vinculadas con temas de reclutamiento forzado. El caso de tres jóvenes en Puerto Vallarta, que les comentamos a inicio de la semana, y el más reciente, el de tres jóvenes adolescentes prácticamente de acá de Guadalajara, que desaparecieron, aparentemente que se iban a trabajar a la sierra, y la familia está preocupadísima con este asunto. Ya al final del programa también les pondremos al día con temas internacionales. Es el menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes de continuar, le quiero dar las gracias a Alejandro Coronado, que nos apoya con la producción de este espacio. Él cuenta con la asistencia de Isabel Rizo. Gracias también a Manuel Candelas, que nos apoya en los controles técnicos de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Y especialmente gracias a ustedes por acompañarnos cada tarde en este horario a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana de Guadalajara y también a través de la red Radio Universidad de Guadalajara en el resto de Jalisco. Y por supuesto, le damos una bienvenida a muchas personas que nos acompañan desde otras geografías a través de nuestras cuentas en redes sociales, donde ya estamos transmitiendo en vivo este espacio en formato video, Cosa Pública 2 en X o Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook y Cosa Pública 2.0 en nuestro canal en YouTube, al cual invitamos a que se suscriba, y también nos pueden acompañar a través de las cuentas en redes sociales de Radio Universidad de Guadalajara. Antes de pasar a los detalles sobre esta crisis del agua, saludo acá con mucho gusto en el micrófono a mi compañero Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, Jesús Estrada? Y también les avisamos que vamos a tener una entrevista más adelante con Quetzal Prado. Ella es abogada de la comunidad de San Lorenzo Azqueltán, y esto es porque una de las personas detenidas por el asesinato de uno de sus dirigentes, Marco Rojas, que ocurrió en noviembre del año pasado, pues está maniobrando legalmente para tratar de que quede liberado, de tal manera que hay una denuncia por parte de la comunidad de San Lorenzo Esqueltán, y de esto vamos a hablar también más adelante en el programa de esta tarde. Vamos a iniciar con este tema tan delicado que es la crisis del agua, y es la reseña de una demanda colectiva que fue presentada el día de ayer por diversos colectivos. Y esta nota de nuestros compañeros de aquí de UDG Noticias, de Elizabeth Ortiz, comienza con la cita de un padre de familia. Dice: mi niña estaba bañándose hace unos días y dijo: el olor es insoportable, volvió su cabello y olía a aguas negras. Este es un caso en la colonia La Moderna, en la que abundan en la zona metropolitana de Guadalajara por la crisis de agua contaminada. Con 191 muestras de agua contaminada, un grupo de habitantes se plantó frente a las instalaciones de la Coprisjal para poner una demanda colectiva que incluye una alerta sanitaria, la exigencia de una alerta sanitaria preventiva para evitar que la gente se enferme.
Ahí la directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, el IMDEC, María González, dijo que esta queja está respaldada por 1.500 firmas recabadas de abril a la fecha. La citamos, dijo: piden que se investigue la posible presencia de plomo, mercurio, cloruro, nitratos y otros contaminantes que son sustancias tóxicas y peligrosas para la salud. La Coprisjal lo sabe muy bien porque hemos identificado en los análisis que están esos metales ahí presentes en el agua. También dice que la Coprisjal y la Secretaría de Salud activen una alerta sanitaria preventiva bajo el principio precautorio. Ya se tardaron, de hecho, las autoridades estatales en emitir esta alerta.
María González pidió que la Coprisjal le hiciera un análisis en al menos las 90 colonias con laboratorios acreditados, metodología transparente y los datos desglosados por colonia, fecha de toma de muestra y parámetro. A esta manifestación acudieron habitantes de colonias como 8 de Julio, Santa Tere, La Moderna, Santa Cecilia, Morelos y La Americana, entre otras.
Ahí cita a Genaro Vélez, quien es secretario de Relaciones Intersindicales del CIAPA, quien acudió a la marcha, dice, en solidaridad con los usuarios. Lo citamos, dice: sí, es importante que conozcan las carencias que como empleados estamos sufriendo por la falta de personal, la falta de insumos. Aquí lo importante es que los insumos correspondientes para el tratamiento del agua están retrasados por la gestión administrativa. Es decir, se unieron empleados, trabajadores del CIAPA a esta protesta ciudadana.
Y justamente esto destacó María González en otra nota sobre esta misma manifestación que publica la revista Proceso. Dice: la activista destacó la participación de trabajadores del CIAPA en la movilización y sostuvo que su colaboración resulta fundamental para conocer las condiciones reales del organismo operador. Y la citan: sin la lucha de los trabajadores desde dentro del CIAPA va a ser también muy difícil que desde afuera las y los ciudadanos logremos hacer toda la presión social para que esta situación cambie y se nos entregue agua limpia y se proteja la salud, dijo María González.
En el reportaje lo vamos a compartir en redes. Está interesante porque citan a muchas más personas que estuvieron ahí participando en esa protesta. Ciudadanos, por ejemplo, Mireya Luna de Tonalá, que se quejaba de que el agua en su casa sale con olor a huevo podrido y tonalidad oscura. Dice: no sirve ni siquiera para lavarte los dientes ni para bañarte.
Y dijo que incluso ya su hijo requirió atención dermatológica por irritaciones en la piel. Además, calculó que una familia promedio destina alrededor de 300 pesos semanales a la compra de más de 10 garrafones de agua para cocinar y realizar actividades básicas, además de invertir hasta 5,000 pesos en filtros domésticos y alrededor de 1,500 pesos mensuales en mantenimiento. A pesar de ello, dijo, continúan recibiendo recibos del CIAPA por montos que alcanzan los 1,200 pesos.
Otro habitante, Eduardo, de la colonia universitaria, mostró los filtros y trapos que él coloca en la salida del tinaco para retener sedimentos, y pese a estas medidas, el agua sigue llegando con apariencia lodosa y color negro. Los inconformes dijeron que han presentado quejas ante el CIAPA sin obtener soluciones concretas y exigieron que se transparenten los análisis oficiales realizados por las autoridades sanitarias.
Vamos a esta otra nota que publica El Informador, y esto es prácticamente la versión oficial a través de el jefe de gabinete del gobierno del estado, Alberto Esquer Gutiérrez. Él dice que este plan de rescate busca acabar con el agua sucia y beneficiar a más de 3 millones de personas en el estado. Con las 31 obras y acciones que llevará a cabo el gobierno de Jalisco para mejorar la calidad del agua en el área metropolitana de Guadalajara y rescatar al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, el CIAPA, la estimación es que 3,150,000 habitantes de la metrópoli verán mejoras en el servicio que reciben. Algunos trabajos ya arrancaron y en las próximas semanas podrían verse resultados en las 200 colonias que reciben agua contaminada, aseguró en entrevista para El Informado Alberto Esquer.
Se señala que el plan contempla esas 31 obras y una inversión inicial de 5 mil millones de pesos. Se llama el Plan Estratégico Integral del Agua y contempla 15 acciones para mejorar la calidad del agua, 4 de abastecimiento, 7 de acciones de saneamiento y 5 de mitigación de inundaciones y atención a socavones. Los trabajos de ejecución inmediata cuentan con una bolsa de 5 mil millones de pesos que incluyen, entre otras cosas, la modernización y ampliación de la planta potabilizadora número 1 en Miravalle.
En esta planta, que cuenta con 70 años de antigüedad, se buscan menores costos en potabilización, mantenimiento y energía, incrementar la capacidad actual de potabilización a 2.500 litros por segundo con el nuevo tren que está en proceso de construcción. También se pretende lograr mayor continuidad operativa. En tanto, en el sistema La Calera, para llevar agua a la planta potabilizadora número 5 en Los Agaves, en Tlajumulco, se construyó una planta de bombeo. El líquido correrá por el acueducto Calera y la meta es lograr una conducción de 2.500 litros por segundo.
Dentro de esa bolsa inicial de 5 mil millones también se contempla la construcción de un colector en Villa Fontana, en el Tlajomulco. Según el gobierno, los beneficios de esta obra son el control de descargas de las colonias La Sauceda, Villa Fontana y Santa Cruz del Valle. Esto incluirá disminución de contaminación en el canal Las Pintas y Arroyo Seco y recuperación del área hidráulica de la infraestructura de Arroyo Seco.
Por su parte, el plan incluye una bolsa adicional de 20 mil millones de pesos, misma que requiere validación federal y aprobación del Congreso de Jalisco. Asimismo, se espera incluir un modelo financiero de construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación. Esta nueva figura, equivalente a una acción pública-privada, que combina la participación de la iniciativa privada con recursos públicos. Con ello se construirá el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, el cual tendrá una estación de bombeo en el vaso lacustre, un tanque de oscilación, otro de cambio de régimen y uno más de entrega. Las metas son mejorar la calidad del agua que llega a la metrópoli, ser más eficiente en la extracción y conducción de líquido, reducir los costos de potabilización, mantenimiento y energía y garantizar seguridad hídrica.
Agregó que la planta potabilizadora número 3 en San Gaspar y la 1 en Miravalle atravesarán trabajos de modernización y ampliación, mientras que la planta de Los Agaves también va a ser ampliada. Esquer dijo que las acciones incluyen rehabilitación de pozos, plan de eficiencia energética, intervención de acueductos de la presa Calderón, la ampliación y modernización de infraestructura en Río Blanco, en Agua Prieta, Oriente y el vado Coyula.
Y según él, estos trabajos que realizan, recarga de acuíferos y controles pluviales, la instrucción del gobernador Lemus fue que arrancáramos las obras de inmediato, las tareas y trabajos de inmediato. Esperemos que a la verdad se puedan ver los resultados en las colonias donde más problemas se tienen. Estamos comprometidos a darle solución a la mala calidad del agua en las próximas semanas y en los próximos meses, dijo finalmente. Y finalmente, antes de irnos a la pausa, una nota de nuestra compañera Elizabeth Ortiz. Dice que hace 3 meses el gobierno de Pablo Lemus anunció que la Comisión Estatal del Agua reasignó 1.000 millones de pesos para fortalecer al CIAPA. Hasta ahora no hay suficiente personal, vehículos o insumos, dijo el secretario de Relaciones Intersindicales del Sindicato de Empleados del CIAPA, Genaro Vélez. Esta nota de nuestra compañera Eli Ortiz.
Y ya al final, otra nota que publica el diario NTR el día de hoy cuenta que después del anuncio del gobierno de destinar estos 5 mil millones de pesos a corto plazo y otros 20 mil millones, una especialista en gestión del agua del Colegio de Jalisco, que se llama Abril Casas, dijo que esta ha sido una decisión precipitada porque no se tiene un diagnóstico de cuál es el problema o la magnitud de la crisis del agua, un poco en el sentido similar que compartió
Arturo Gleason. Hemos escuchado a Arturo Gleason, María González, entre otros, que dicen que las obras planteadas por parte de las autoridades son de carácter ingenieril y no cuenta con una visión integral ni bajo el enfoque de cuenca. Nos vamos a una pausa y al regreso tendremos esta entrevista con Carlos Heredia sobre pues todo lo que ha generado, los impactos que puede generar esta decisión del gobierno de Estados Unidos de no renovar el Tratado de Libre Comercio a largo plazo, sino mantenerlo como estaba vigente, es decir, todavía una vigencia de 10 años hasta el 2036, pero con una revisión cada año. Vamos a la pausa y volvemos con este tema.
Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a presentarle esta entrevista que hicimos el día de ayer por la tarde con el doctor Carlos Heredia Zubieta. Él es economista y académico mexicano que tiene una larga experiencia en asuntos internacionales. La entrevista es en el contexto de este anuncio de la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Iba a decir Tratado de Libre Comercio, pero ya lo escuchará usted. Hay una precisión muy importante que hace el doctor Carlos Heredia. Dice que ya no es un Tratado de Libre Comercio cuando incluye muchísimos aranceles y otros tipos de controles en los intercambios comerciales. Y bueno, el doctor Carlos Heredia es profesor asociado de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, en la Ciudad de México. Es licenciado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, maestro en Economía por la Universidad McGill de Montreal y doctor en Economía por la UNAM. Ha impartido cursos en el ITAM, en el CIDE, en el Tecnológico de Monterrey y también en universidades de Estados Unidos. Es uno de los, creo yo, de los especialistas específicamente en relaciones comerciales México, Estados Unidos y Canadá, es decir, sobre el Tratado de Libre Comercio. Y digamos, un punto central es qué tanto va a impactar esta decisión del gobierno de Estados Unidos en la economía mexicana, y creo que lo explica todo el contexto y en buena medida explica el grado de incertidumbre que está generando para la economía nacional. Escuchemos esta primera parte. Doctor Carlos Heredia, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros para el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. ¿Cómo está analizando esta decisión del gobierno de Estados Unidos de no renovar el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá? ¿Qué implica y si qué consecuencias podría traer en términos probablemente de inestabilidad, falta de inversión, en fin, qué consecuencias prevé? O es una posibilidad de que al renovarse cada año de alguna manera se atenúen estas consecuencias?
A ver, vamos por partes. Sí. Primero, pues un saludo al auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Siempre es un gusto platicar con ustedes. Pero vamos a poner el contexto. Este es ya la tercera vuelta.
Así es.
De los tratados entre Estados Unidos, México y Canadá. El primero, como sabemos, entró en vigor el primero de enero de 1994 y se llamó Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La segunda vuelta fue el primero de julio de 2020, hace exactamente 6 años, y se llamó Tratado México-Estados Unidos-Canadá. La tercera vuelta es en este momento, digamos, se dieron cita el primero de julio los tres gobiernos para fijar postura respecto de la continuidad o no del tratado, y México y Canadá pues favorecían la opción de extender el tratado, y Estados Unidos dijo yo no lo voy a renovar, lo que no quiere decir que lo voy a concluir.
Ajá, exactamente.
Eso es importante que la audiencia tenga el mensaje muy claro. ¿Qué es lo que está diciendo Estados Unidos? Está diciendo varias cosas, pero básicamente es vamos a continuar hablando en los próximos días. Hay una reunión presencial, por lo menos entre México y Estados Unidos, el día 20 de julio, para seguir platicando. Porque, ¿cuáles son las alternativas? Si Estados Unidos se mantiene en las próximas semanas en esta postura que ya difundió, pues entonces efectivamente no lo renueva, sino que opta por hacer revisiones anuales hasta el 2036, y entonces ahí toma una decisión final en el sentido de decir, bueno, ya cesa de el periodo para el cual fue planteado
tercera etapa.
Exactamente.
Pero entonces, doctor,
pero
en cualquier caso, o sea, se continúan 10 años al menos hasta el 2036.
Bueno, a ver, la decisión de terminar con el tratado es como una nube que está sobrevolando. Ajá. Y esa la puede tomar, esa la puede tomar cualquiera de los tres países, sí, en cualquier, sí, momento, con... notificando 180 días antes a sus contrapartes.
Eso es.
Pero esa decisión no está sobre la mesa en este momento. Estados Unidos no está diciendo que quiere terminar el tratado. Podría decirlo, como podría decirlo México o Canadá, notificando 180 días a sus contrapartes. Si a cualquiera de los tres países decide terminar el tratado, este seguiría vigente para los otros dos.
Eso es.
Pero lo que es muy importante puntualizar es que en este momento no tenemos todavía una decisión definitiva del gobierno de Donald Trump. Me explico.
Sí.
Trump sigue presionando para obtener concesiones. Y ahí es donde quiero entrar en qué lectura política es la que hay que hacer. A ver,
bien.
Vamos paso por paso. Lo primero es que poca gente se dio cuenta que entre 1994 y 2020 el tratado evolucionó de manera tal que en 2020 pierde sus dos apellidos. Ya en 2020 el nuevo tratado, la segunda etapa, se llama Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Ya no dice de libre comercio. Y tampoco dice de América del Norte. ¿Qué hay que leer ahí? Sí. Bueno, que el libre comercio ya iba de salida entre el equipo de Trump e iba a ser sustituido paulatinamente por un tratado que ya no es de libre comercio, sino algunos le llaman de comercio administrado, otros le llaman... Exactamente, uh-huh, porque el libre comercio no admite aranceles. Es decir,
es cierto,
es una contradicción directa, brutal. Un tratado de libre comercio, pues simplemente no tiene aranceles entre sus socios. Entonces pierde el apellido de libre comercio y pierde también el hecho de que esto se considera como una región.
Ajá.
Estados Unidos tiene dos socios o dos contrapartes, pero casi todo el tiempo debo decir que Estados Unidos negocia unilateralmente con cada uno.
Uh-huh.
Digamos, es lo más frecuente. Por eso menciono a la reunión del día 20, solo México-Estados Unidos. Luego Estados Unidos hace otra reunión con Canadá. Entonces ya no es los tres socios de la región hablando al mismo tiempo, sino Estados Unidos siguiendo la decisión de Trump de decir yo voy a negociar bilateralmente con cada uno. Y a lo mejor lo que acabo haciendo es que hay una columna vertebral del pacto en donde está aquello en lo que estamos de acuerdo los tres. Pero aparte yo voy a firmar un protocolo con México, y ahí le saco concesiones a México, y firmo otro protocolo con Canadá, y ahí le saco
otras concesiones. Doctor,
bueno, Carlos, eso es lo que quiere hacer Trump.
Exacto. Con estas precisiones tan importantes que acaba de hacer, entonces de 2020 podremos decir que se terminó el paradigma de la globalización neoliberal, que era la promoción del libre comercio, y fue cuando de alguna manera ya Trump anticipaba lo que ahora lo ha potenciado, políticas nacionalistas arancelarias o económicas arancelarias.
Exactamente. Bien. Exactamente. Ahora,
¿qué está exigiendo Trump? ¿Qué es lo que más insiste?
A ver, vamos a eso. ¿Qué está exigiendo Trump? Quizá la más importante exigencia es que tanto en el TLCAN como en el T-MEC, el acuerdo era vamos a acordar algo entre los tres. Ahora es los intereses de Estados Unidos dictan estas cosas. Y entonces yo le digo a, a Canadá y a México, estos son irreductibles.
Ajá.
Estas decisiones pertenecen al ámbito de la seguridad nacional de Estados Unidos. Por lo tanto, son innegociables. Es casi como lo tomas o lo dejas.
Ajá.
Eso les está diciendo. Hay otras partes en donde podemos negociar, pero voy a poner un ejemplo de lo que está diciendo Trump en las líneas rojas, en los irreductibles. Trump está diciendo la cadena acero, aluminio, se queda mayoritariamente en Estados Unidos. Está diciendo esa cadena va a ocurrir predominantemente en Estados Unidos. Y voy a poner, algunos dicen hasta 80% de contenido estadounidense, lo que quiere decir que los automóviles solamente se pueden fabricar en Estados Unidos según lo que quiere Trump.
Ajá.
No estoy diciendo que así vaya a quedar al final.
De acuerdo, claro. Porque
pero
contra los intereses de las empresas automotrices estadounidenses, ¿no?
Por supuesto, pero estoy diciendo qué quiere Trump.
Así es.
No estoy diciendo cómo va a quedar, porque efectivamente el mayor contrapeso de Trump no son Estados Unidos y Canadá, es el sector privado de Estados Unidos.
Exacto.
Es decir, a Canadá y a México les golpea la mesa y les dice y los insulta y dice que Canadá se debe de anexar como el Estado 51 y dice que México es gobernado por los narcos, todas esas cosas.
Así es.
Pero esta determinación de que la cadena a acero aluminio se queda en estado o predominantemente en Estados Unidos, esa la ha venido perfilando desde el principio, porque efectivamente a sus socios actuales les impone aranceles,
claro,
en
claro,
acero y aluminio.
Entonces,
el mensaje es muy claro. A ver, Canadá, tú eres productor de energía eléctrica, eres productor lácteo, eres productor de tales equipos industriales y todo. Todo lo que signifique acero, aluminio, lo voy a monopolizar yo. Lo cual, efectivamente, pues es inaceptable para sus socios.
Claro.
Entonces, ahí vamos a ver qué tanto margen logra el sector privado estadounidense.
Claro.
Otro tema que Trump está diciendo es que olvídense de que esto es una negociación comercial. Esto no es una negociación comercial. Esto es una negociación geopolítica.
Sí.
¿Hasta dónde alcanza este perímetro geopolítico? Pues hasta China. Básicamente les está diciendo también a Canadá y a México, miren, China es mi adversario. Y entonces también va a ser adversario de ustedes.
Quieren comerciar conmigo, distánciense de China.
Exactamente. Y entonces yo les voy a decir en qué sí y en qué no pueden comerciar con China y qué aranceles le deben imponer ustedes a China. O sea, tú, Canadá, puedes ser un país soberano y las decisiones se pueden tomar en el parlamento, en la colina del parlamento en Ottawa, pero China es línea roja. Y yo te voy a decir hasta dónde puedes llegar. Ahora, conociendo a Trump, en realidad lo que ocurre ahí es haz lo que yo te digo, no lo que yo hago. Porque no necesariamente Trump va a cumplir con lo que le está imponiendo a Canadá y a México.
Sí.
No necesariamente. O sea, entonces es esto, haz lo que yo te digo. Haz lo que yo te impongo, no lo que yo hago, porque yo me reservo el hecho de que puedo comerciar con China en donde yo decido que yo puedo.
Exacto.
O sea, hay una profundización de la asimetría que pues de manera natural la economía estadounidense es alrededor de 11 veces mayor que la canadiense y 13 veces mayor que la mexicana.
Claro, claro. Sí, es una...
Entonces, esa asimetría se exacerba porque les impone reglas que él no observa, que él no cumple.
Sí, la asimetría económica más la militar y geopolítica.
Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día.
Doctor Carlos Heredia, para México, ¿cómo queda, qué grado de incertidumbre prevé en la economía o cree que hay ciertas, variables que hagan que la economía vaya a seguir estable?
A ver, en primer lugar, ahorita todavía estamos en terreno hipotético.
Sí.
O sea, todavía no estamos ante decisiones definitivas que ya vayan a entrar en vigor. Este anuncio de Trump de que no lo voy a renovar quiere decir voy a seguir negociando o voy a seguir tratando de imponer. Y entonces es un poco temprano para decir estas van a ser las consecuencias, porque no estamos todavía ante medidas definitivas, sí, que ya estén esculpidas en bronce. Entonces, podemos hablar de perfiles, tendencias, hacia dónde se encaminaría la cosa, pero no podemos hacer predicciones.
Así es.
Entonces, la primera consecuencia, creo yo, es que a Trump no le gusta reconocer la interdependencia de los tres países, pero el sector privado en los tres países va a decir, oye, no me muevas esto, yo llevo un proceso primero de liberalización comercial, de apertura de fronteras, después ya pasé a un proceso de producción compartida. Claro. Para que el auditorio entienda esto, en la fase 1 del Telecán, pues era redúcele los impuestos a la importación a X número de bienes y trata de que un buen porcentaje del comercio entre los tres países se realice de acceso libre. O sea, que haya efectivamente libre comercio. La segunda etapa fue ya de producción compartida. El ejemplo que yo uso con mayor frecuencia es que hay una empresa que tiene su sede en Montreal, Canadá, que se llama Bombardier.
Ajá,
que hace, claro, que hace trenes,
sí,
que hace vagones de metro, hace carritos para la nieve, hace aviones. Y esa empresa tiene su sede en Montreal, tiene el centro de ingeniería en Kansas, porque ahí se hacían los aviones Cessna, ellos compraron los aviones Cessna, y tiene una ensambladora en Querétaro.
Así es.
Sí, bueno, claro, ese es
un ejemplo muy claro de esta integración.
Ese es un ejemplo de producción compartida.
Uh-huh.
Ahora, ¿qué viene en la tercera etapa, que es la que está empezando en este momento?
Sí.
Bueno, viene la guerra geopolítica con China, viene la producción con inteligencia artificial. Entonces, estamos entrando a una tercera etapa que todavía no acaba de definirse, pero cuando hablo de que ya no es fundamentalmente una negociación comercial, me refiero a que se trata de una negociación geopolítica.
Claro.
Es decir, cómo se ubica cada país frente a sus vecinos y frente al resto del mundo. En esto Trump hay que reconocer que ha sido muy consistente, porque él anunció desde temprana hora la aplicación de la doctrina Monroe, versión... Exactamente. Él toma posesión de su cargo el 20 de enero de 2025.
Y desde ahí lo anunció, exactamente.
Y desde ahí lo anunció. Ahora le dicen Don Rowe, porque está actualizando aquella frase de el continente americano es para los americanos. Sí, ya, ya. Solo que su definición de americanos es Estados Unidos de América.
Sí, así es. Sí, lo entiendo. Doctor, ¿cómo está viendo la postura negociadora de México desde la presidenta Marcelo Ebrard? ¿Cómo la está viendo? ¿Están sorteando, lo están haciendo bien o sencillamente no tienen margen de maniobra?
A ver, vamos a puntualizar un par de cosas.
Sí.
Habitualmente, a lo largo de estos 32 años, México ha tenido excelentes equipos negociadores, gente muy formada, con mucha experiencia, que tiene reconocimiento de nombre, tiene reconocimiento de oficio, de profesionalismo en Ottawa, en Washington, en Nueva York, en Alberta, en Texas, en California. Sin embargo, en los últimos años, eso se debilitó.
Eso es.
Es decir, hubo un desmantelamiento del equipo negociador que se tuvo que recomponer en el sexenio pasado. No tenemos hoy, digamos, un equipo de la calidad que llegamos a tener anteriormente. Uh-huh. Ese es un primer punto.
Sí.
Digo, hay gente muy valiosa, etcétera, pero se perdió un capital humano muy valioso, como sucedió en otras áreas de la administración pública federal, ¿eh?
Sí.
Ya sea porque están, digamos, pues con mejores oportunidades en el sector privado, ya sea porque hubo desplazamiento de equipos, incluso dentro de la misma administración o del mismo gobierno. No, pues tú eres del otro sexenio, ahora toca este sexenio, en fin.
Claro.
Pero eso es algo pues que se comenta en muchos círculos de manera muy amplia. No es por desmerecer al equipo actual, uh-huh, sino es simplemente por decir, pues, digamos, no es la mejor selección que hemos tenido.
Eso es, perfecto.
En contraste con lo que dice la gente ahora, la de 2026 es la mejor selección mexicana.
Así es. Entonces,
ese es un primer punto, pero hay algo todavía más importante que quiero destacar.
Claro.
A ver, ya hablé de las asimetrías. ¿Qué quiere decir asimetría? Que hay un país dominante, que hay un país cuya economía es mucho mayor, cuyo poder político, geopolítico, militar, tecnológico es avasallador.
Así es.
Eso quiere decir asimetría. Ahora, México no puede tener ventajas de negociación sin abordar lo que yo llamo debilidades estructurales o vulnerabilidades estructurales. ¿Cuáles son estas? Uh-huh. Imagínate tú en qué posición de negociación estamos si el gas natural, que es el que mueve a la industria, dependemos totalmente de Estados
Así
Unidos.
Es.
90 y tantos% del gas natural que
viene
utiliza la industria americana viene de Texas. Imagínate qué pasa si Trump en un momento de arrebato dice, ciérrale la llave a México.
Sí, por supuesto, colapsa la economía mexicana.
Bueno, yo no estoy pronosticando que eso va a ocurrir.
No, sino señalando las vulnerabilidades.
Exacto. Bueno, lo mismo, la gasolina, el diésel, los combustibles que mueven la carga, que mueven el transporte, que mueven pasajeros, automóviles, trenes, aviones, pues igual.
Por supuesto.
Viene de Estados Unidos. Entonces, por eso digo que no es una negociación comercial, porque la asimetría regional, la vulnerabilidad estructural, las debilidades estructurales. Ahora, en pleno mundial hay apagones todos los días en Monterrey. Monterrey, que algunos denominan la capital industrial de México. La Comisión Federal de Electricidad no garantiza un suministro, una transmisión, una distribución de energía eléctrica que te permita planificar a largo plazo.
Sí.
¿Cómo vas tú a hablar de nearshoring, de atracción de inversión, si no tienes la capacidad de generar, de garantizarle a los inversionistas que tú vas a garantizar el suministro estable, suficiente, la transmisión, la distribución que se necesita. Entonces, eso también es una vulnerabilidad estructural muy fuerte, porque estás compitiendo, hay que recordarlo, fundamentalmente con el estado de Texas.
Sí.
Y Texas tiene la energía más abundante y más barata del mundo. Entonces Trump está aprovechando eso, y hay una parte de la negociación que no hemos analizado, que no hemos visto, y que quizá a una parte del auditorio le va a sorprender. Trump no solo está diciendo la cadena acero-aluminio me pertenece a mí, sino que están cortejando a empresas mexicanas para que trasladen sus operaciones a Estados Unidos. Como tú sabes, yo soy de un estado fronterizo, sí, Tamaulipas.
Así es.
Si ahorita tú preguntas en las maquiladoras tamaulipecas qué planes tienen, hay que recordar que las maquiladoras pues nacieron hace 50 años como plantas ensambladoras que por el costo más bajo de la fuerza laboral, el costo más bajo del trabajo en México, pues sí, dijeron, pues vamos a producir en la frontera, como hay los salarios son muy bajos, pues sacamos ventaja de eso y pues nada más los cruzamos ahí en la frontera. Pues ahora las maquiladoras están diciendo, la legislación en Estados Unidos está cambiando de manera que atrae incluso a esas empresas cuya visión original es, pues vamos a ensamblar en México, aunque los segmentos de ingeniería, de diseño, intensivos en capital, se queden en Estados Unidos.
Claro.
Pues también están ahora atrayendo a esa inversión fronteriza para que se pase del otro lado.
Por allá. Doctor Carlos Heredia, es quizás para terminar, y si puede más o menos en un minuto por la extensión de la entrevista. Entonces, aunque todavía hay varias cosas por definir, no es un panorama alentador para la economía mexicana.
Es un panorama muy complicado.
Muy complicado.
Porque, a ver, el comercio va a seguir.
Sí.
Nos necesitamos los tres países uno al otro. Eso está claro. Lo que se va a debilitar previsiblemente son los flujos de inversión, porque la inversión no se planifica de lunes para el viernes.
Claro.
La inversión se tiene que planificar a 10, 15, 20, 30, 50 años.
Sí.
Y si tú en el panorama tienes incertidumbre de decir, pues cada año se van a sentar a revisar, a ver qué se les ocurre. Entonces, pues te ponen en un panorama de mucha incertidumbre.
Así es.
Es muy difícil saber qué ocurre y qué estado de ánimo va a tener Trump de aquí al final de su mandato, y qué estado de ánimo va a tener el siguiente presidente de Estados Unidos. Entonces, el panorama es complicado, sobre todo en lo que tiene que ver con las perspectivas de inversión en México a futuro.
Así es, así es. Pues sí, sí está, como dice usted, el panorama complicado. Doctor Carlos Heredia, te agradezco muchísimo esta entrevista muy esclarecedora para el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara sobre este tema tan, tan importante.
Pues un saludo a toda la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara y un gusto platicar con usted.
Muchísimas gracias.
Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y ya estamos enlazados vía telefónica con Quetzal Prado Mesa. Ella es abogada de la comunidad de San Lorenzo Azqueltán, que está asentada en el municipio de Villa Guerrero, al norte de Jalisco. Y esto es porque, usted recordará, le hemos informado que esta comunidad indígena tepehuana y birrárica, pues desde hace décadas ha sufrido invasiones, despojos, pero recientemente estas presiones se han intensificado y en noviembre pasado ocurrió
ocurrió el asesinato de Marcos Aguilar Rojas, un dirigente de la comunidad y uno de los detenidos, pues probablemente pueda estar recibiendo beneficios en el Poder Judicial. Quetzal, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
Hola, buenas tardes, Rubén.
Gracias. Al contrario, la verdad tenemos pocos minutos, así que más bien te voy a dejar el micrófono para que nos compartas lo que está ocurriendo en este caso de este detenido por el asesinato de Marcos Aguilar Rojas. Sí, Quetzal, cuéntanos. Bueno, bueno.
Puedes llevar el asunto, le mandan a Guadalajara. El juez Guadalajara dice que a quien le corresponde esa tequila y pusieron una audiencia para celebrarse el día lunes. Todo esto no les ha notificado a las víctimas, bien nos enteramos de manera extraoficial y parece que todo este diente, pues justamente a liberar a esta persona que se encuentra detenida por el homicidio de Marcos.
¿Él es detenido como autor material o intelectual?
Material.
Y se cortó un poquito cuando estabas empezando a contarnos. Estaba radicado el juicio en Colotlán, entiendo, y lo pasaron a Tequila, ¿es así?
Sí.
A un juzgado de Tequila. ¿Qué consecuencias puede tener para el proceso?
Pues lo que están pidiendo es que se modifiquen las medidas cautelares, en este caso era prisión preventiva oficiosa, y quieren que quede la prisión o lo que para que se sustraiga de la acción de la justicia.
¿Y eso lo logró él o, digamos, hay otras fuerzas, otros actores que han intervenido para presionar? No sé si se pueda leer como una presión hacia el Poder Judicial para, digamos, tener, para favorecer a este presunto asesino de Marcos Aguilar Rojas.
Cuando él fue víctima, tener conocimiento, tanto de cuando el juez de Colotlán dijo que no iba a conocer del asunto, como cuando llegó a Guadalajara, y en Guadalajara también dije que no iban a conocer, que le tocaba Tequila, y también cuando llega a Tequila y ponen fecha de audiencia, ninguna de esas actuaciones se le notificó a las víctimas. Entonces, están las víctimas, o estaban, sin posibilidad de oponerse a este cambio de medida de prisión preventiva.
¿Qué es lo que van a hacer desde la defensa, Quetzal, para tratar de que no ocurra esto?
Y pues ahorita la comunidad se está organizando para ver justamente qué acciones se van a pedir, pero de inicio se le solicitaría al gobierno del estado, pues que actúe conforme al hecho, la persona que tiene conocimiento para hacer investigación es el fiscal de Colotlán. Entonces a él le correspondería ir a Tequila a atender esa audiencia. De tal forma, por parte de la defensa de las víctimas, una de ellas, la Comisión de Atención a Víctimas del gobierno del estado también. Entonces, la persona que ha conocido de la carpeta es el que está junto a Colotlán. Debería atender esta audiencia en Tequila.
La demanda.
Si atienden y están en Tequila, pues ellos no conocen en realidad el asunto.
La demanda central sería que regrese a Colotlán el juicio.
No, la demanda sería que se actúe conforme al hecho.
De acuerdo, de acuerdo.
Quetzal, te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte. Otra de otro tema también, Quetzal, aprovecharon el contacto. Hay un problema porque aparentemente un policía municipal de allá obstruyó el paso a el único pozo de agua que tiene la comunidad, que es el Tacuache.
Sí, esto pasó a inicios de junio. Sí, simplemente una persona que es policía del municipio. No sabemos en realidad si fue como una orden por parte de la autoridad municipal, más bien que pone la puerta, pero pues la comunidad le preocupa porque es un policía. Está utilizando esta investidura.
Claro.
Pero, el acceso al agua.
Pero ya liberó el paso.
Bien, y volviendo al juicio, además de esta persona detenida, ¿hay otras personas implicadas en el asesinato de Marcos Aguilar Rojas que estén pendientes de ser procesadas? ¿Qué tal? Ya no perdimos la comunicación con Quetzal. Y bueno, la verdad es que ya también se nos agotó el tiempo, así que vamos, más bien nos comprometemos a dar seguimiento a la próxima semana a este asunto, pero ya les compartiremos en redes sociales un comunicado que la comunidad indígena autónoma de San Lorenzo Axcaltán publicó el pasado 26 de junio en la página del Congreso Nacional Indígena, donde vienen estas demandas, y evidentemente le vamos a dar seguimiento a este juicio, a este presunto autor material del asesinato de Marcos Aguilar Rojas, un dirigente de la comunidad indígena de San Lorenzo Axcaltán. Nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta semana. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Le deseamos buen fin de semana. Va a haber mucha atención al partido de la selección mexicana el próximo domingo. Vamos a ver cómo nos amanecemos el lunes, y ese día lo invitamos a que nos acompañe nuevamente en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta el lunes.
Madres buscadoras, feminismos, defensores del territorio, comunidades autónomas.
Radio Universidad de Guadalajara presentó el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0, con Rubén Martín y Jesús Estrada. 104.3 FM. Es hora de ponerle a
estrenos,
entrevistas,
festivales
y premios.
La actualidad de la producción audiovisual
en el séptimo vicio. Escúchanos los sábados a las 3 de la tarde
por Radio Universidad de Guadalajara.
104.3.
La información cambió y la manera de contarla también. Llega una nueva etapa informativa, más análisis, más contexto.